Bueno, vamos a orar. Señor, queremos en este tiempo ahora volver a hacer un poco un paréntesis de todas las cosas que hay en nuestras vidas. Acercarnos a este salmo conocido, pero queriendo recibir cosas frescas de tu parte. También entendiendo que tu palabra es lámpara para nuestros pies y nos da seguridad y nos enseña las cosas que tenemos que hacer y las que no. Y también, Señor, gracias por poder permitirme compartir. Pido que mis palabras sean tuyas o tú las conviertas en tuyas y que hables al corazón de las personas y al mío, Señor. Todos te necesitamos. Y te damos gracias por estos pasajes que podemos leer, recordar y retarnos a vivir de una manera diferente. Señor, danos fe a todos, abre nuestros oídos, ablanda nuestros corazones, ayúdanos a elegir bien, a decidir bien, a ser sabios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezamos una serie nueva. Eso no quiere decir, cuando empezamos series nuevas, que lo que hemos dicho antes no vale. Al revés, lo que hemos dicho antes, en los domingos pasados, especialmente que estábamos hablando de que la vida es una lucha y una batalla, quiero que sepas que la vida es una lucha y una batalla, y que no hay vida cristiana que sea fácil. Pero si quitas cristiano, también puedes decir con total seguridad de que no hay vida fácil. Sea de donde sea, sea del color que sea, no hay vida fácil. Lo único es que en la Biblia encontramos que nos está diciendo, mira, al decidir seguir a Cristo, tu vida se convierte en una batalla. Y tus enemigos no son visibles, pero son reales. Y las circunstancias muchas veces hacen que empecemos a dudar de Dios y todo. Allí es donde tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios para creer lo que Él ha dicho. Lo que Él ha dicho es más importante que lo que pase en el mundo. Entonces, seguimos con esa batalla, con esa lucha. El reto en la reunión de oración del viernes fue que, en realidad, a lo mejor lo que tenemos que hacer es orar y orar más. Orar y rendirnos más. Hablar de cosas como ayuno, cilicio, oración, de tirarnos al suelo, postrarnos, cosas, orar por las cosas que nos preocupan, por todo, por la lucha, por la vida. Entonces eso lo dejamos como aprendido, o por lo menos ahí en pendientes, ¿no? De esas que tenemos un montón, en saco de pendientes. Los salmos los tenemos que tomar, siempre decimos, el salmo son canciones, en realidad los salmos reflejan la vivencia de un pueblo con Dios. Incluso hasta tal punto dicen la vivencia de un pueblo con Dios que algunos teólogos que están estudiando, dice que no puedes sacar doctrina de una canción, porque cuando cantas una canción no es especialmente para enseñar doctrina. Ahora digo, vale, no saco doctrina, pero sí saco estilo de vida, porque estas canciones, y especialmente el Salmo 121, que dicen que es el Salmo, si miras el título arriba, Salmo... pone gradual, es un salmo que se cantaba durante el peregrinaje a Jerusalén, pues el pueblo de Israel, las personas iban cantando, de esa forma iban recordando lo que era Dios para ellos, y en vez de ir callados todos, pues todos iban cantando ese salmo, no se sabe, dice, lo escribió, no sabemos, pero ha llegado al libro de los salmos, porque lo que dice coincide con todo lo que está enseñándonos la Biblia. El reto para mí ha sido cantarlo para vosotros, y no lo voy a hacer. Ya está. Confesar que estabais todos deseando ya oírme cantar para reíros de mí. Sí. Pero sí he intentado memorizarlo y tampoco he podido memorizarlo porque fallaban algunas cosas. Entonces, lo que me he hecho ha sido un pictograma de estos, porque aprendí en la exposición de la Biblia que antes en algunos sitios para enseñar doctrina lo que hacían era enseñarla a través de dibujitos. Y digo, fíjate qué detalle, que se llama a través de dibujos. Entonces, quiero que repasemos el Salmo 121 a través de los dibujitos que tenéis en las hojas de los grupos caseros, que habrás dicho, y estos monigotes que están ahí, eso es el Salmo 121. Y el Salmo 121 empieza y dice... Alzaré... Pero mal que... Ya se me había olvidado. Tranquilos. Voy a por él. Dice, alzaré mis ojos a los montes... ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda, y no se adormecerá el que guarda Israel. Él guarda a Israel, me parece. Y si no es eso, no me importa, no me lo digas. No, no lo quiero saber, porque la idea es esa. Él guarda a Israel. Jehová es mi guardador. Él es sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Él me guardará de todo mal. Jehová guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. No, no, no. Ya lo habéis estropeado esto. Qué memoria, qué capacidad. Mira, mira cuántos candaditos hay. Vale, me falta uno. 6 veces en el salmo pequeño repite guardar. 6 veces, guardar, 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 guardar. Cuando empecé a hacer los dibujitos, me di cuenta, digo, este salmo es un salmo que tiene que hablar algo de que Jehová nos está guardando. Entonces yo pienso en el pueblo de Israel que está caminando hacia Jerusalén y están cantando este himno y están cantando estas palabras y están recordando que Jehová nos guardará. Y lo interesante es las cosas que nos guarda del mal, que enseguida me vino el Padre Nuestro, guárdanos del mal, o líbranos de la tentación, pero enseguida me vino Juan 17, cuando Jesús está orando, dice, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y de repente estoy pensando en cosas del Nuevo Testamento y digo, si estoy leyendo el Antiguo Testamento, es como la misma frase repetida varias veces, ¿de qué nos guarda Dios? Del mal. Pero de repente me vino a la mente que en Primera de Pedro está diciendo que Dios tiene la capacidad de librar a los piadosos de la tentación, pensando en Lot cuando estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas cosas juntas solamente con una palabra? Mira, Él te guarda del mal. Jehová me guarda del mal. Ahora, esto iba bastante más adelante. Alzaré mis ojos a los montes. El pueblo de Israel estaba caminando y mientras caminaba levantaba sus miradas a los montes. Algunos están diciendo que es una forma de como adorar y orar a Dios, están orando a Dios. Otros sugieren que evidentemente lo que estaban haciendo es levantar los ojos para no perderse, para llegar a Jerusalén, a ver hacia dónde estaban. Pero hay una persona, alguien, que sugirió algo que otros criticaron. Esto es chisme. Pero otros criticaron como diciendo, no, esto es darle muchas vueltas, mira. Dice, alzaré mis ojos a los montes. Y cuando estaban alzando los ojos a los montes, ¿sabes lo que veía el pueblo de Israel? Estaba mirando los altares que había arriba en los montes a otros dioses. Entonces tiene mucho sentido cuando empieza a decir, y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Vale, alzaré mis ojos a los montes y veo los altares. Ahí está el altar de Baal, ahí está el altar de Chucuchufluchu, ahí está el altar de no sé qué, ahí está el altar de no sé cuántos, ahí está el altar de, hoy podemos decir, del dinero, ahí está el altar de lo que te dé la gana a ti, ahí está el altar de eso. Entonces tienes toda la gama de altares. Ah, y hay uno que es a Jehová, ¿vale? Entonces toda la gama de altares que están allí. Y entonces alzaré mis ojos a los montes, veo toda la oferta que me están dando los altares. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Para, pon un punto ahí. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿A dónde recurro? Investigando un poco más y más en nuestra sociedad, que es una sociedad que muchos están llamando que una necesidad espiritual, y la gente viene a buscar algo espiritual, así lo dicen. En realidad, en eso, lo que están diciendo y dicen es que ya la religión ha perdido su fuerza porque ha demostrado que no vale para nada. Eso es, digo, ¿cómo que no vale para nada? Me voy a quedar sin trabajo. No. ¿Cómo que no vale para nada? Es como decir, Dios no vale para nada, es que no entiendes. Y entonces empecé a pensar en la exposición de la Biblia entre una señora que entró al principio muy acelerada, porque por orden de Manuel era, no molestéis a la gente, vale, no molestábamos a la gente, y las personas, y dio una vuelta súper rápido. Digo, pues no le ha dado tiempo a ver ni abrir una Biblia. Pero lo interesante es que luego dio otra vuelta. Digo, bueno, ya van dos, va muy bien. Y luego se quedó mirando las pinturas y me dijo, ¿y quién es el pintor? Entonces, ella no quería saber nada de la Biblia, ni del pintor, ni nada. Solo quería descargarse de la necesidad que tenía de buscar algo espiritual. Cuando me habló de eso, me habló de religiones como el budismo, como el hinduismo, como todas estas cosas que son espirituales, que quedan en una búsqueda interior de mí mismo, unas cosas que son lo que se lleva ahora, que es lo que están buscando. Somos ser espiritual es ser una persona intelectual, bien, es que estar buscando tu área espiritual la llena de cualquier cosa y se ha acabado. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tenemos esa necesidad de buscar algo que llene ese área espiritual, siempre. Hoy en día nos van a empujar a llenarlo de cualquier cosa que pueda ser espiritual, menos, y es así, menos de Dios. Porque parece que hemos desgastado tanto a Dios que Dios ya no funciona. Y están hablando, dice, la religión no funciona. Déjame decirte, religión como relación sí funciona. Quita religión y pon relación. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de mi relación con Jehová. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que hizo todo lo que yo estoy viendo, que hizo todas las piedras con las que se han levantado altares, que hizo incluso muchas de las cosas que la gente está hoy adorando. Mira, déjame pasar. Mira lo que es la diferente entre la espiritualidad y el ser cristiano y creer en Dios. Dice, tú eliges tus creencias, pero de todas ellas te recomiendo una en especial, cree en ti. Veo caras que me están mirando muy mal. Espera, no pienses todavía, solo escucha. Esto es espiritualidad que ofrece el mundo. Como cristiano lees esto y llega un momento que dices, es verdad, e incluso lo aplaudes. Claro, tengo que creer más en mí. Bueno, esto lo dice un hombre que se llama Rafael Vidal, y si tú lo miras, es una persona que no es mala persona ni nada, que escribe cosas bonitas y ya está, pero que le falta algo. Lo que le falta es, él ha mirado todos los altares que hay y se ha quedado con uno. Lo que le falta es Dios, le falta Jehová. Esta es la respuesta que yo creo que la Biblia da para cubrir nuestra espiritualidad. Dice, tú eliges tus creencias, pero de todas ellas te recomiendo una en especial. Cree lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿Cambia algo? Mira, todo de todo. Porque es que si tú crees en ti, y si tú crees que en ti está todo lo que necesitas espiritualmente, lo único que hay en ti sin Dios es pecado que te va a hundir. Y ala, qué bestia. Pero es que es así como lo pone la Biblia. Cuando Jesús empieza a predicar, no empieza aplaudiendo, cree en ti, venga, que va muy bien. No, arrepentíos, porque has llegado al reino de los cielos. Si, en cuanto reconocemos que hay pecado en nosotros, ese pecado que nos está estorbando, las cosas empiezan a funcionar bien. Empiezan a funcionar bien. Dices que duele, claro que duele, pero de la otra forma lo que estás haciendo es hundirte, hundirte, hundirte y hundirte. La primera oferta no te da vida, no te va a llevar a la vida, te va a llevar a la muerte. Porque como depende de mí, si yo creo en mí, yo creo en mis limitaciones. Hasta donde Andrés llega, piensa, Andrés llega. Hasta donde Andrés cree, Andrés llega. Hasta donde Andrés puede, Andrés llega. Pero como ya no es Andrés, sino que es Dios, y Dios tiene mucha más fuerza que yo, Dios es eterno, pues Andrés es eterno. ¿Cómo que Andrés? Sí, porque yo creo en lo que Dios puede hacer en mí, o a través de mí. Esta señora, esta mujer, con todo mi respeto, que yo, claro, espero un día llamará y ya podremos hablar, lo que estaba esperando es que le dijese, no te preocupes, cree en ti, vas muy bien. Sigue adelante. Lo importante es que nadie te hunda, que nadie te aplaste. Tú tienes mucho potencial. Bueno, pues sin Dios no tenemos ningún potencial. O tu potencial está limitado a ti mismo. El pueblo de Israel caminaba y estaba mirando las montañas y mirando todos los altares y todas las ofertas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el pueblo de Israel entendía que su socorro viene de Dios. Y de alguien más, solamente de Dios. Y, pero Andrés, hombre, una vela, que puedas poner una vela así como para... No, no, solamente de Dios. Y si hacemos algo más como para ayudar a Dios, ¿pero qué vas a ayudar a Dios? ¿A qué vas a ayudar tú a Dios? Que no necesitas nada más. Hablando con alguien me decía, no, es que Lo que queremos es que las cosas sean sencillas, no tan complicadas, Andrés. Digo, pero si más sencillo que solamente Dios no hay. ¿No te das cuenta? Más sencillo que eso no hay. Es que si dijésemos, ahora Dios lo que está pidiendo es que te arrodilles, te levantes, 20.000 cosas. No, no, es creer en Dios y deja que Dios haga. Creer en Dios y deja que Dios haga. Y deja de creer en ti. Ojo, no es que seas un inútil, no es que no valgas para nada. Es que con Dios eres de verdad la persona que fuiste creada para ser. Totalmente, totalmente. El Salmo también me llama la atención porque empieza, digo, que no sé, estarían cansados en ese momento, porque empieza como, ¿de dónde vendrá mi socorro? Digo, pero no está feliz de que vas a Jerusalén. Entonces el pueblo de Israel empieza, o sea, están cantando una realidad. Hay problemas, todos tienen problemas, ellos tenían problemas, nosotros tenemos problemas, y pensé en problemas. Tardé 0,30 segundos en escribir problemas. Digo, voy a pensar en mis problemas. Y ¡pum!, sale una lista de problemas. Igual que el otro día estaba yo pensando, digo, voy a hacer una lista a ver de los pecados que aparecen en la Biblia, a ver cuántos salen. Mira, estuve un rato largo, todo pecados, y ahora voy a ver con cuántos me identifico. Eso queda para mí. Vale, entonces, mira problemas personales, personales tuyos, íntimos, internos, tuyos, que no has contado a nadie, ni vas a contar a nadie, ni te estoy diciendo que los tienes que contar, solo que sepas que Dios lo sabe y que Dios te quiere ayudar. Hola, Pablo. Sí, desde luego. Problemas familiares. Problemas laborales. Problemas económicos. Mira, problemas de cansancio. Problemas de inseguridad. Problemas de apatía. De desánimo. De decisiones difíciles. De dos caminos que tienes delante y no sabes cuál tienes que escoger ni elegir. Ahora, espiritualmente, cree en ti, Andrés. Tú sabes bien qué hacer. Mira, si yo hago eso, pues que estoy convencidísimo que voy a meter la pata. Mira, Dios, ayúdame porque realmente no sé qué tengo que decidir. ¿Cuántas veces suena el despertador antes de que te levantes? Ah, es que estoy muy cansado. Bueno, no hablo de ese cansancio de que has tenido fiesta antes y estás cansado. Eso es natural, estás cansado. Hablo del cansancio de que suena el despertador y no quieres quitarte la sábana de encima de la cabeza porque no quieres enfrentarte a un nuevo día difícil. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y Jehová, que no es cualquiera, que hizo los cielos y la tierra. Y aquí es dejar de adorar la creación para empezar a adorar al Creador. Y cuando mires los montes y las montañas, o un miserable, quita miserable, un árbol, cualquier árbol, o una planta o lo que sea, pero eso lo ha hecho Dios. Hazlo tú. Eso lo ha hecho Dios. ¿Quién no será capaz de hacer Dios? Dejar de adorar la creación para adorar al Creador. Cuando tú y yo nos adoramos a nosotros mismos, es decir, yo creo en mí, yo estoy adorando la criatura, la creación. Estás equivocado, estoy totalmente equivocado. Yo creo en Dios y en lo que Dios puede hacer a través de mí, estoy adorando al Creador. ¿Y eso es religión? Sí, es relación, sí. Es comunicación con Dios, sí. Es espiritualidad, es la espiritualidad. Lo otro son sucedáneos, que durarán, irán por épocas. Ahora mucha gente se va a Tailandia o a la India a buscar experiencias de lo, pero y vienen, ¿y cuánto les dura? Pues hasta que hacen otro viaje. Pero es que si luego somos autocríticos, mucha gente viaja a Jerusalén, Israel, para buscar la espiritualidad. Incluso se bañan en el río Jordán y dicen, ya salen como nuevos. Chico, pues si ese agua te ha hecho nuevo, todo lo que ha hecho Jesús antes no vale para nada. ¿Entendéis? Que tengamos cuidado con eso. No desprecio nada de visita, de turismo, de nada. No estoy despreciando nada de eso. Sino que no nos dejemos caer en confundir nuestra relación con Dios, que es religión, relación, cercanía, hablar, escuchar lo que él dice, es lo que hago, con una espiritualidad falsa, pasajera y temporal. De además, aparece que este Creador que nos guarda y aparece 6 veces, dice que no se dormirá. Dice, no dormirá el que guarda a Israel, no se adormecerá, y otra vez dice, no se dormirá. ¿Cuántas veces tiene que decir que no se dormirá? Pues parece que 3. pero porque no tenían otra cosa que decir o porque es que nosotros no nos enteramos. Me vino a la mente este pasaje, Nuevo Testamento, y estoy pensando en el Antiguo Testamento, y veo y digo, pues esto se han copiado, algo está copiado, o hay, es que está demasiado unido, o es que no tenemos que separarlo. Estaban los discípulos, estaba Jesús hablando, y dice, venga, que quiero descansar, cogemos el barco, nos vamos a otro lado. Justo con él se fueron otras personas, y empezó la tempestad, todos conocéis el pasaje. Y en la tempestad, no era una tempestad, no era una tempestancilla. Era una gran tempestad. Y entonces dice que era tan grande que las olas entraban en la barca. Vale, entonces hoy por la mañana me ha dado por pensar cómo sería la barca de pequeña para que entren las olas en la barca. Pero ¿por qué no pensar al revés? ¿Cuán grande era la tormenta para que entre en la barca? Entonces digo, ah, ahí está mi problema. El problema, mi situación, es que me estoy mojando. Mi situación me está ahogando, me está llenando la barca. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Durmiendo. Pero si me dice que no se dormirá. Entonces Jesús estaba durmiendo. Bueno, y ahí estaban las olas. Y los discípulos, que no eran cualquier, ya tenían su título de navegador, capitán de todo, porque se dedicaban a eso, sabían cuando la cosa estaba mal, le decía, Jesús, ¿qué pasa? ¿Que no te das cuenta que vamos a perecer? Entonces Jesús dice, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Entonces Jesús dijo a los discípulos, pero ¿por qué estás tan asustado? ¿Es que todavía no confías en mí? Ostras. Claro, yo pienso en mi lista de problemas. Y yo veo que mi barca se está mojando. Ya no la barca, que es normal que se moje. Es que me está salpicando. Y ya no es que me salpique, es que ya no sé qué hacer. No puedo controlar nada. No puedo controlar absolutamente nada. ¿Y por qué estás tan asustado, Andrés? Es que ya no confías en mí. Y entonces Jesús se levantó y para demostrar que podíamos confiar en él, solamente dijo unas palabras y la tempestad se calmó. Aquí no hubo gritos, escándalos, no vamos a hacer ayuno, oración, mientras eso, una alabanza extraordinaria. Jesús se levantó y la tempestad se calmó. No sé, me gustaría poder de verdad deciros que confío 100% en Dios, pero quiero decir que quiero confiar 100% en Dios, porque la barca se salpica. No dormirá el que guarda Israel, no se adormecerá el que te guarda y no dormirá el que guarda a su pueblo. No dormirá, no dormirá, no dormirá y está allí. Pero además, miras el Salmo y dice que no se irá y él es sombra a tu mano derecha. Dice, vale, fíjate, yo no sé si tú has llegado a pensar esto o no y lo compartí el viernes. ¿Alguna vez tu sombra se ha ido de ti? Ya sé que es una pregunta, que esto es de Peter Pan y todas estas cosas, ¿no? Pero ¿alguna vez te has quedado sin sombra? Has mirado y dices, oh, caramba, ostras, la sombra, que se me dio la sombra. ¿Alguna vez te has quedado sin sombra? En cualquier situación, ¿alguna vez te has quedado sin sombra? Bueno, pues él es sombra en tu mano derecha. ¿Quién? Jehová. ¿Alguna vez te has quedado sin Dios? ¿Entiendes? Es lo que está diciendo esta canción que va, es que es simplona. Lo que está diciendo es que Dios está tan cerca de ti y tan pegado a ti como tu sombra, que siempre está. Siempre está. Entonces, cuando estés flojo de ánimo, decir, estoy solo, Dios no está conmigo, mira, te animo a esto, mira el suelo. Verás tu sombra, pequeñita. Incluso si es de noche y vas con una farola que te dé la sombra, mira el suelo. Dios está tan cerca de ti como tu sombra, tan pegada a ti como tu sombra. Entonces, ¿dónde está? Ya no estás solo, Él está contigo. Él es sombra a tu mano derecha. Y luego, siempre esta imagen de la mano derecha, solemos usarla para personas. Él es mi brazo derecho, es como decir, es la persona en la que más confío. Yo podría cerrar los ojos y 100% entregar todo a Él, que sé que lo va a hacer todo perfecto. Dios está cerca de nosotros, nunca se irá, nunca, nunca se irá. Él nos fortalecerá, y solo he querido poner este versículo porque lo repetimos muchas veces. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Vale? Dios siempre con nosotros, Dios nos levantará siempre. Nuestra espiritualidad no es que yo me vea hacer fuerte a través del el autoconvencimiento de mi fuerza. Nuestra espiritualidad es que yo me voy a hacer fuerte porque yo confío en que Dios está conmigo. ¿Y quién? ¿De dónde viene mi fuerza? De Dios. No de mí. ¿De mí qué va a venir? Si fuese por mí, estaría fundido y hundido. Última cosa que quiero rescatar. Hablando con esta señora un poco más, porque ya es que lo que peor puede hacer una persona es preguntar, empezar a hablar con alguien que hace preguntas. Porque empiezas a preguntar, ella acababa, yo preguntaba. Entonces, es que el mundo es súper injusto. Es súper injusto porque ella acababa de viajar a países en vía de desarrollo o sin ningún tipo de vía de desarrollo, sencillamente países muy pobres, y decía, es que yo veo como allí no tienen nada de comida, aquí tenemos mucha abundancia. Allí no tienen las comodidades que nosotros tenemos. ¿Y quién hace todo eso? Y entonces es como que le echaba la culpa a Dios de todo eso. Pues dice, necesito una respuesta que me convenza. Digo, bueno, fíjate, el apuro era un poco gordo, pero es que solo tengo una respuesta. No sé si te va a convencer o nada. Si me preguntas quién hace todo eso, yo te lo digo, el hombre. Y entonces dice, no, eso no me vale. Bueno, digo, vale, pues nada, pues tendrá que buscar por otras fuentes. Pero eso ocurre por culpa del hombre. No porque Dios no haya hecho un mundo que dé para todos. No, es porque el hombre egoístamente no quiere dar para todos. Y los países que somos ricos, entre comillas ricos, de dinero, no somos capaces de dar a los países más pobres. Porque no, nosotros queremos tener control. Y los países pobres sirven para que los ricos sean más ricos. Y si hay que probar un medicamento, ¿dónde te crees que lo prueban? No seamos ciegos. Y si hay país que tiene mucho petróleo, ¿qué es lo que queremos? Que sea lo más pobre posible para tener el petróleo yo lo más barato posible. Eso no se ha conseguido en otros sitios. Pero bueno, todo eso lo hace la avaricia. Todo eso lo hace el egoísmo. Y todo eso lo hace, según lo dice Timoteo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso aparece en la Biblia. Eso funciona mal por eso. Entonces, eso es así, no hay otra respuesta. Que no convence, bueno, no te convence, no pasa nada, pero no hay otra respuesta. Pero mira lo que guarda, lo que dice el salmista que guarda. Lo que guarda es tu alma. Y nuestra tendencia es pensar, fíjate lo mal que están todos estos países que no tienen comida. No está hablando de comida. Mira qué mal estos países que no tienen dos coches, o que no pueden tener moto, coche, autobús, metro, tren, todas las comodidades del mundo. Lo que guarda Jehová es tu alma, y tu alma es la misma de una persona con mucho dinero que de una persona con poco dinero. Entonces, donde está apuntando Dios es a algo profundo que solamente Él puede tocar, el alma, y que está en todos los países y en todas las personas porque son creación suya. Y te voy a decir otra cosa y que yo aprendí. Veo países subdesarrollados con almas más ricas que países desarrollados que tienen almas muy pobres. Y por desgracia España, yo diría que estamos en el top. Porque pensamos que tenemos todo, pero no cuidamos nuestra alma. Hubo un rico insensato que empezó a tener mucho dinero. Y cuando tuvo mucho dinero, dijo, qué bien que tengo mucho dinero, voy a hacer más dinero. Y cuando tenía más dinero, dijo, qué bien, ahora ya tengo dos dineros, muchos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué voy a hacer? Más dinero. Y cuando ya tenía tres, dijo, qué bien que tengo tres, ¿qué voy a hacer? Más dinero. Y cuando estaba pensando en el cuarto, murió. Y entonces ahí Jesús le preguntó, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo tu dinero? ¿Y qué hacemos con tu alma? ¿Has invertido tiempo en tu alma? Un hombre rico, pobre. Un hombre rico, muerto. Y yo he visto niños, he visto adultos pobres, vivos, que sabían cuidar su alma. Y he visto personas que compraban al día, no un kilo de arroz como nosotros compramos, que ya no es un kilo porque ahora ya viene de dos en dos kilos. 2 kilos de arroz para el mes. No, compraban una taza de arroz. Y dame, ¿cuántos somos en casa? 3 huevos. Ya tenía la comida. Pero mucho más ricos que los que iban a supermercados y llenaban el carro hasta arriba. Nos olvidamos muchas veces de que lo que Dios quiere guardar es lo que realmente es eterno y lo que va a llevarnos a tener una relación eterna con Él. Si además de eso nosotros tenemos la fortuna de estar rodeado de comodidades, pues bien, no mejor, bien, y ya está. Pero si tienes mucho, piensa por qué tienes mucho, que siempre lo digo, no es para que tengas mucho, es quizás porque hay personas que tienen poco, que necesitan un poco de tu mucho. ¿Entiendes? Porque si no, no tiene sentido. Y ahí empezamos a romper la injusticia, siendo nosotros personas que entregamos nuestras vidas a Dios. El pueblo de Israel, cuando iba cantando, iba y se acercaba a Jerusalén y levantaba los ojos, decía, alzaré mis ojos a los montes y veo toda la oferta que hay. ¿De dónde vendrá mi socorro cuando lo necesite? Mi socorro viene solamente de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará mi pie a resbaladero, ni se dormirá, ni se adormecerá el que me guarda. Nunca jamás, siempre estará conmigo. Y guardará mi entrada cuando llegue a Jerusalén y cuando salga, y mi salida, desde ahora y para siempre. Miren, esta mañana no sabía muy bien cómo terminarlo, pero sí quiero animarte a varias cosas. Si levantas tu vista y en tu vida ves que tienes una cantidad de santuarios ahí para pedir, dependiendo de las necesidades, este es mi reto: tira todo ese santuario a la basura y confía solo en Dios. Solo en Dios. Confiar en Dios implica que obedezco a Dios. Y si no obedeces, pues Él está contigo y ya te enseñará. Y a cada uno nos enseña de una forma diferente. Confía solamente en Dios. Alza la vista dentro de las ofertas. Elige bien. Si dudas que Dios está contigo, mira al suelo. Y está tan cerca como tu sombra, porque Él es sombra en tu mano derecha. Y a mí esa imagen, yo cuando de verdad la vi, digo, esto es... Entonces, yo salía y salía al sol y todo, y miraba, digo, o sea, es la sensación de, pues sí que estás cerca, Dios. Sí que estás cerca, porque a veces dice, está dentro de ti, pero claro, no sientes nada por la situación, no sientes que está. Pero ya no depende de que si siento o no, es que está, ¿dónde está la sombra? Ahí, tan cerca está Dios de ti, tan cerca está Dios de ti. Y luego date una vuelta y mira la creación, porque la creación nos habla de que existe un Dios. Que eso no surgió de la casualidad. Bueno, yo no creo que surgiese de la casualidad, eso es que cada uno puede elegir. Las cosas están bien hechas, están bien pensadas y funcionando bien. Y si tienes la oportunidad de ir a un sitio donde no ha tocado mucho el hombre, el ser humano no ha tocado, y son sitios salvajes, tú mira eso es perfecto. Eso es maravilloso. Eso es un ecosistema perfecto que nunca se va a hundir. Nunca se va a hundir. Dios es tu guardador y lo necesitamos. Así que ahora cuando salgamos y estés caminando, levanta la vista, mira lo que hay y elige bien. Que sepas que Dios lo que quiere es guardarnos, creo que me falta una, guardarnos. Y que no se va a dormir. Y que lo que quiere es lo mejor para nosotros. Si confías en ti, estás hundido. Si confías en lo que Dios va a hacer en ti, has vencido. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias por este texto. Y también por darnos un poco la capacidad de adaptarlo a nuestra situación. Te damos gracias y lo digo así un poco por fe, Señor, y con la boca pequeña, pero por las dificultades. Porque las dificultades nos plantean dónde está nuestra relación contigo, hasta qué punto creemos en ti, hasta qué punto confiamos en ti. Y, Señor, la verdad es que querríamos estar en medio de la tormenta, y sencillamente, en vez de recriminar que parece que estás dormido, confiar que esa tormenta no va a acabar con nosotros, porque tú estás allí. Queremos pedirte que aumentes nuestra confianza, nuestra fe, 100% en ti. Te damos gracias por cuidar lo más profundo de nosotros, que nuestra alma. Te damos muchísimas gracias por cuidarnos en nuestra salida, en nuestra entrada, en cada paso que hacemos. Pedimos por los jóvenes que tienen que tomar decisiones ahora en cuanto a su futuro, pues que les hagas sabios. Y a los que les rodeamos, que seamos sabios también. Que les animemos, que les amemos, que les cuidemos. Y que sepamos ser buenos comunicadores de lo que tú has hecho con nosotros. Queremos ser una iglesia firme en ti. Queremos adorarte. Queremos alabarte y honrarte en todo, en el nombre de Jesús. Amén.